Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día para vos, para todo el equipo de la radio y para la audiencia.
Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes en estos últimos tiempos y en este año sobre todo, ingeniero?
Y bien, Carlos, bien, con mucho entusiasmo como siempre. Un año que arrancó un poco más complicado de lo previsto, pero estamos acá moviéndonos siempre y tratando de trabajar de buena forma. Tuvimos un año, arrancamos un año con bastante más lluvias de las que estaban previstas, cosa que a nosotros siempre nos afecta bastante, y aparte sabemos todo el impacto también de la situación sanitaria, que nosotros no estamos ajenos a eso. Tenemos muchos operarios, empleados, colaboradores que también caen en la enfermedad, y eso también nos afecta porque tenemos menos disponibilidad de gente. Y bueno, y ahora sobre todo en los últimos tiempos ya con algunos problemas por atrasos también en los pagos y demás, que hace que a veces se dificulte un poco más el trabajo.
¿Ese atraso se cuantifica en mucho dinero?
Y hoy en día tenemos un cálculo de que la deuda del Ministerio de Obras Públicas con las empresas constructoras ya está pasando los 200 millones de dólares, que es bastante dinero para lo que es nuestro sector. Siempre el presupuesto viene calzado con dos partes, ¿verdad? Una parte es la parte de las obras que están financiadas con fondos externos, que son las obras de préstamo de organismos multilaterales, y por otro lado todas las obras que están financiadas con fondos locales, que serían fondos de ingresos genuinos del Tesoro por impuestos, fondos de los bonos que se van emitiendo. Y este año, ya desde finales del año pasado y este año, se están con bastantes problemas en lo que son la disponibilidad de fondos para las obras de fondos locales. Uh-huh. Y eso es una parte importante del volumen de obras y hace que existan estos atrasos. Y encima otra vez con el agravante de que justamente esas obras de fondos locales son las obras que son de porte más pequeño y son las que normalmente encaran las empresas más chicas y medianas, que son las que tienen menos espalda financiera, entonces les afecta mucho.
Claro, entendemos nosotros que el tema sanitario es el más complicado, es el más difícil categóricamente. Estaba enterándome ayer y leyendo esta mañana que la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa, y la Cámara Paraguaya de la Construcción, Capaco, manifestaron preocupación con relación a la decisión del gobierno de frenar la inversión en obras de infraestructura para de esta manera redireccionar los fondos a salud. Creo que ustedes hicieron una, aparte de manifestar la preocupación, hicieron una petición también, ingeniero.
Sí, en realidad, volviendo al tema sanitario, yo creo que lo importante acá es la salud, la vida de las personas, eso es irrecuperable, pero lo que no hay que entrar en esa disyuntiva de la salud o la economía. Acá vamos a salir en algún momento, tarde o temprano, de esta situación de salud, en esta pandemia, pero tenemos que seguir cuidando la economía, tenemos que seguir cuidando el empleo, la gente necesita trabajar y eso no puede quedar de lado, ¿verdad? Hoy lo que a nosotros nos preocupó es de que hay un presupuesto de los últimos años que fue aumentando paulatinamente en los últimos por lo menos 8 o 10 años, y las empresas se fueron preparando para eso. Hoy hay más de 100 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, empresas de todos los portes. Y hay un sector, una industria de la construcción preparada para poder abarcar esos volúmenes de obras. Si de repente en un año, de un año a otro, baja 30, 40% la inversión, y bueno, eso va a generar muchísimo equipamiento ocioso que las empresas compran a crédito a 5, a 7 años, y por sobre todo muchísima gente desempleada, que es lo que más preocupa.
¿Ustedes no pararon durante todo este tiempo, ingeniero?
No paramos. El año pasado, en el mes de marzo, cuando comenzó todo esto, la verdad que, como todo el mundo, no sabíamos hacia dónde disparar. Tuvimos una conversación muy sincera con el gobierno, con el ministro Vince. Él nos dio todo su apoyo y nos pidió de que continuemos trabajando, inclusive que apretemos el ritmo, que contratemos la mayor cantidad de gente posible para que el impacto económico en el país sea el menor posible. Y la verdad que al final de cuentas, uno ve que en cierta medida fue así. El Paraguay el año pasado bajó solamente 0,6% de su PIB, y comparando con todos los demás países de la región y del mundo, creo que fue una posición, una situación bastante bastante buena para el país, y eso en gran medida también se vio sustentada por por el enorme volumen de obras que se generó el año pasado, que fue un récord, se pasó de 1.000 millones de dólares al año. Entonces, por eso es que decimos, ojalá se pueda buscar las soluciones, porque también entendemos la situación no es fácil, el gobierno está en una situación en la cual tuvo mucho más gastos de lo que tenía previsto, disminuyeron los ingresos del año pasado, tributarios, hay mucho más gasto por este tema sanitario, pero si hablamos entre todos, y eso te puedo asegurar ahora, en estos días nos reunimos con el ministro de Obras Públicas, el ministro Vinc, que siempre tiene muy buena abertura con nosotros para tratar de buscar soluciones. Ayer nos reunimos con el ministro de Hacienda, que también se mostró muy abierto a tratar de buscar alternativas. Nos reunimos también con representantes del Parlamento, que también nos recibió de muy buena manera como para tratar de apoyar todo lo que podamos buscar de soluciones para esto. Pero acá, entre todo, hay que sentarse, hay que buscar, hay que opinar, hay que tratar de usar un poco la imaginación, hay que tratar de ajustar a lo mejor algunos gastos que se puedan ajustar en otras cosas y tratar de que no pare esto, porque, como te digo, hay mucha gente que va a ser muy afectada.
Ingeniero, ¿cuánta gente más o menos emplea la construcción hoy por hoy en nuestro país?
Y hay estadísticas de que hay 300.000 personas que viven de la construcción, pero ahí hay que separar entre obra privada y obra pública. Nosotros calculamos que hay más de 100.000 personas que están trabajando con el Ministerio de Obras hoy, pero esos son las personas contratadas de forma directa. Eso hay que sumarle toda la mano de obra indirecta, hay que sumarle toda la gente que apoya las diferentes obras, los diferentes sectores en los cuales la obra se desarrolla. O sea que hay mucha gente que depende de esto.
¿Podría llegar a 300.000 más o menos?
¿A cuánto?
300.000, digo.
Sí, claro, podría llegar, porque yo, de esos 100.000 personas que trabajan de forma directa, por lo menos duplicaría con la mano de obra indirecta, y después si la sumás a toda la gente que apoya, que no sé, que le da comida a la gente, que le lava la ropa, que le da hospedaje, la ferretería de los lugares, los comercios, hay mucha gente que vive de la obra hoy en día. Encima uno va y recorre el país, no hay un solo lugar del país en donde no hay obra, ¿verdad? Todos los departamentos hay obra, y eso movió mucho todo el sector de la economía. Otra vez, esta parte de lo que son las obras generadas por fondos locales, justamente son los fondos que se usaban mucho para todos estos tramos de caminos vecinales y demás, que le dan conectividad a la gente, que le da la posibilidad de sacar sus productos, que le da la posibilidad de llegar a los lugares de salud, de educación, y bueno, eso es lo que hoy tenemos miedo, que de repente paren todos esos planes.
Ingeniero José Rojas, le saluda. A ver si entendí bien lo que decía una parte. 300.000 personas en total que viven de la construcción privado y público, de ellas 10.000 contratadas directas, en mano de obra directa, 100.000, sí, para obras públicas. ¿Significaría entonces que el sector privado está muy dinamizado en este momento de pandemia? Por eso son 200.000 que todavía, que dobla, digamos, a los contratados para la obra pública.
Sí, el sector privado genera mucha obra. El sector privado, cuando hablamos del sector privado, es toda la gente que trabaja en la construcción, desde el que hace una vereda, una muralla, el que te repara la casa, hasta obras grandes que se generan. Pero hay mucha gente que vive del sector de la construcción.
No, a lo que me refiero es que en pandemia no dejó de trabajar, ingeniero.
El sector privado en pandemia paró el año pasado, paró, y después ya en el segundo semestre arrancó otra vez con todas las obras, y hoy en día está full, ¿verdad? Todas las obras del sector privado están, no hay ninguna que esté parada. Como te digo, siempre afecta la pandemia, porque nosotros trabajamos por cuadrillas, por burbujas, entonces de repente uno tiene unos contagios en una cuadrilla y tiene que aislarla a toda esa gente y entran los otros, entonces siempre está con un porcentaje que no es ideal en las obras, entonces baja un poco los volúmenes de trabajo, pero los trabajos están todos, la gente no en este momento no hay ninguna obra que esté parada por la pandemia.
Esto se da del sector privado, siempre hablo, ¿a nivel nacional o solamente Asunción Central?
A nivel nacional.
¿Se puede conocer volúmenes? ¿Cuánto mueve?
¿El sector privado?
Sí.
Yo la verdad que no sabría decir esos datos, que no manejo. Nosotros pues trabajamos más dentro de lo que es el sector público.
Claro.
Y bueno, no, el sector privado no tengo tanto.
Estos 200 millones de dólares que adeuda todavía al sector público, la gente que trabaja en la construcción, ¿cuánto les dificulta a ustedes contratar mayor cantidad de gente para trabajar?
Y las empresas normalmente se financian de dos maneras, ¿verdad? Por un lado están el financiamiento que se tienen con los bancos, que siempre son un gran apoyo para nosotros. Cuando uno compra un equipo para la obra, uno paga ese equipo en 5, 6, 7 años. Entonces dificulta, porque a los bancos tenemos que seguir pagándole, y si el equipo no tiene trabajo, si está parado, no genera nada y no tiene forma de pagar al banco. Eso ya de por sí genera un problema financiero enorme con los bancos, pero por sobre todo otra parte de financiamiento que tenemos es a través de los proveedores. Nosotros compramos muchísimos materiales de muchos proveedores, y eso vamos pagando también nosotros a medida que vamos cobrando, y ellos no tienen la capacidad financiera que tenemos muchas veces nosotros de poder tener un banco atrás. Entonces tenemos que seguir sacar otra vez más préstamos de los bancos para poder pagarle a los proveedores. Entonces ahí afecta la falta de cobro. Y y como te digo, otra vez hay dos partes, ¿verdad? Están las obras de fondos externos, que sí están todos asegurados porque son préstamos aprobados por el Congreso, ya hay la disponibilidad presupuestaria para eso, pero está toda la otra parte, que son las obras de fondos locales, que son las que hoy están con atrasos en los pagos, que le afectan más todavía a las empresas más pequeñas, como te dije, que son las que encaran ese tipo de obras.
Bueno, veo que aparte de la Cámara Vial del Paraguay y de la CAPACO, la Unión Industrial Paraguaya también dice: freno a la construcción peligra economía y empleo. O sea, con este escenario, ustedes dicen que se reduzcan funcionarios públicos y que no se frenen inversiones.
Sí, yo como primero muy agradecido a la Unión Industrial Paraguaya por el apoyo. En la Unión Industrial Paraguaya también hay muchos gremios que nuclean a proveedores nuestros. O sea, hay toda una cadena de valor a través de las obras, de las cuales muchísimas de esas empresas son asociadas a la Unión Industrial Paraguaya. O sea que todos somos afectados con esto. Y lo que nosotros decimos es que tenemos que sentarnos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que ver dónde disminuir gastos superfluos o también buscar otras alternativas. O nosotros hoy tenemos leyes que existen en Paraguay que no están siendo muy utilizadas, como la ley 574 de financiamiento privado, la ley de APP, que también puede ser más utilizada, concesiones. O sea, hay formas de poder conseguir esos montos que se necesitan como para poder seguir aguantando estos mismos volúmenes de inversión de los últimos años aquí al futuro, que aparte otra vez como país nosotros necesitamos. Nosotros tenemos un déficit muy importante en infraestructura, somos un país exportador que depende de nuestra logística para que los costos de nuestros productos sean los más baratos posibles. Tenemos un déficit importante con respecto al mundo, a los otros países. Somos un país mediterráneo, otra vez encima, que también nos dificulta mucho el poder sacar nuestro producto. Entonces en infraestructura hay que seguir invirtiendo.
Bueno, pero hasta ahora ustedes no tuvieron un planteamiento oficial del Ministerio del Gobierno con relación a esto, ¿verdad, ingeniero?
Sí, ayer tuvimos una reunión muy buena con el ministro de Hacienda, tuvimos reunión con representantes del Congreso, con el ministro de Obras Públicas, con el que hablamos siempre, y siempre tiene muy buena predisposición para tratar de ayudarnos. Y vamos a generar ya desde la semana que viene una mesa de trabajo entre todas las partes, como para tratar de ir buscando las soluciones.
Bueno, pero el gobierno...
En este momento no nos dieron, hasta ahora no tenemos nada específico, pero vamos a ir buscando seguramente en el transcurrir de los días.
Perdón, pero el gobierno, el ministerio ya les comunicó a ustedes que esto se va a parar.
No, el ministerio está haciendo todos los esfuerzos que puede para poder ir pagando de a poco todas las deudas. Nadie quiere parar las obras, nosotros no queremos parar las obras. Esas son cosas que se van dando a medida que las empresas no van aguantando más, y ahí depende otra vez de cada empresa. Hay empresas que, como te digo, tienen obras con fondos externos, que no tienen muchos problemas de cobro. A veces uno tiene una obra con fondos externos, otro de fondo local, y bueno, y eso te va cobrando de una, de repente te ayuda para poder financiar la otra, pero hay empresas que sí tienen solamente obras de fondos locales, y esas son las que en algún momento seguramente van a tener que parar, porque si uno no va cobrando, se vuelve insostenible.
¿Hay alguna obra grande, emblemática, que corre un riesgo de quedar parado por falta de fondos, ingeniero? ¿Tiene en mente alguna?
Y las dos obras que yo conozco que son que están financiadas con bonos son las de que son de fondos locales, son la Costanera de Pilares y el puente de Asunción Chacoí. Esas son obras grandes y emblemáticas, y después hay muchísimas obras en todo el país que son obras que de recapados o de asfaltados así de tramos cortos, de 10 kilómetros, 15, 20, en muchas comunidades en toda la nación, que eran todas financiadas también con fondos locales, y verdaderamente son obras demasiado necesarias, porque desarrollan muchísimos lugares que antes eran inaccesibles, que hoy tienen acceso a caminos de todo tiempo, y increíble como en cada uno de esos lugares cómo se mueve y explota el desarrollo después de que uno le da transitabilidad y conectividad a la gente.
Ahora, sin que suene esto, digamos, como una suerte de presión, ingeniero, pero es bueno hablarlo. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar esto? Hablo de los dos, los emblemáticos principalmente, y decir, mira, hasta acá nosotros vamos.
Y difícil es saber, ¿no? Yo no quisiera dar tiempos. Si uno no tiene otra forma de conseguir recursos, y una empresa no puede aguantar más de 3-4 meses sin cobrar, ¿verdad? Pero como te digo, si tenés de repente alguna otra obra con fondo externo que tenés la disponibilidad, y bueno, eso a veces ayuda, ¿verdad? De otra vez, dependiendo del tamaño de las empresas, hay empresas que tienen más respaldo de los bancos, más líneas de crédito, y hay otras empresas que no tienen. Entonces depende mucho de la situación particular de cada uno. Nosotros, cuando hablamos de gremio, hablamos de las empresas en general, y tenemos que cuidar los intereses de las empresas, de la más chica hasta la más grande. Esa es nuestra función, y para eso estamos.
Ahora, usted dice una empresa no puede aguantar más de 3 meses. ¿Cuánto ya están aguantando? De esos 3 meses, ¿cuánto ya se está aguantando?
Y hay deuda, depende, ¿verdad? Hay deuda de 2 meses, hay deuda de 1 mes, hay deuda de 6 meses.
Yo me refiero a las emblemáticas, ingeniero.
¿De las obras?
Sí, me hablo de Pilar, Chacoí, el puente Chacoí, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo? Me dice que 3 meses. ¿Cuánto están esperando, digamos, para que se paguen, digamos, una parte por lo menos?
Yo no sé la situación de cobro de las obras en particular, ¿verdad? Nosotros lo que manejamos son los volúmenes de deuda que tiene hoy el ministerio por análisis que vamos haciendo, por datos que ellos mismos nos pasan, de lo que es la sumatoria de todas las obras, ¿verdad? Pero particularmente cuánto se debe en cada una de las obras, yo esos datos no manejo. Okay. Habría que preguntarle a la gente del ministerio.
Ingeniero, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos datos, muy amable.
De nada, muchísimas gracias a vos, y que Carlos, José, a todo el equipo por darme esta oportunidad de también dar un poco nuestra opinión, y que tengan un muy buen resto de jornada, y saludo también a toda la audiencia.
Igualmente, muchas gracias, el ingeniero Paul Sarubi.